Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, programa número 10 de nuestra primera temporada en UPV Radio. En el control de sonido, Sari Zorio, y al otro lado del cristal conmigo, Guillermo Rodríguez. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y nuestro invitado especial de hoy, que va a estar a lo largo de todo el programa con nosotros, Miquel Tello.
Hola, ¿qué tal?
Qué ganas teníamos de que vinieras.
Yo también.
Hacía tiempo que no contábamos contigo. Recordad que nos podéis escuchar este programa y todos los programas que hemos hecho en la radio a través de nuestro podcast en rtv.upv.es. Ahí puedes descargarte todos los programas de esta temporada y también nos puedes escuchar a través de la frecuencia modulada, la 102.5 FM en UPV Radio, y también a través de la app de la Universidad Politécnica de Valencia. Por si lo estabais deseando, porque la semana pasada no hubo concurso, pero esta semana sí que toca concurso gracias a Aragó Cinema. Nuestros compañeros del cine de la Avenida del Puerto nos regalan dos entradas para que podáis ir a ver una película gratis. ¿Qué tenéis que hacer para participar en el sorteo? Pues es muy sencillo, simplemente estando atento a nuestras redes sociales. En Facebook, facebook.com/cineelatalante, solo tenéis que darle me gusta y compartir a la publicación en la que anunciamos el concurso. Y si lo hacéis a través de Twitter, en @cineelatalante, solo tenéis que darle un retweet a el tweet en el que tenemos también explicado el concurso y, por supuesto, también seguir nuestra cuenta. Si seguís todos esos pasos, que es más sencillo de lo que parece, es más sencillo de hacerlo que de explicarlo, el viernes entraréis en el o podréis ser los ganadores del sorteo de dos entradas para Aragó Cinema. ¿Y qué tenemos en el programa de hoy? Pues como siempre vamos a empezar con la actualidad, vamos a hablar de noticias. La semana pasada se conoció la plantilla completa de películas que van a competir por la Palma de Oro del Festival de Cannes, y quería mostrarles la noticia porque, como la semana pasada estuvimos hablando de Julieta y de Pedro Almodóvar, pues esa película va a ser una de las que va a competir por la Palma de Oro del Festival de Cannes. Vamos a ver cómo va a estar esa lista, qué películas nos apetece más ver o qué películas creemos que pueden tener más éxito. Esa va a ser un poco la noticia del día que vamos a comentar. También, por supuesto, vamos a tener críticas. Esta semana hemos visto dos películas. Guille va a hablar de El secreto de una obsesión, el remake, y está haciéndose el gesto universal de pegarse un tiro en la cabeza, el remake americano de la Argentina, El secreto de sus ojos. Y vamos a hablar también de Víctor Frankenstein. Podría hacer yo el mismo gesto, pero me voy a abstener. Una nueva adaptación de la novela de Mary Shelley. Y os preguntaréis, ¿y qué hace aquí Miquel? Pues bueno, pues Miquel está aquí porque vamos a dedicar la segunda parte del programa a hablar del cine musical, así en general. Y bueno, nos vas a hacer un recorrido un poco por la época clásica del musical clásico.
Así
¿Puedes
es.
Adelantar así una perlita de lo que en 5 segundos?
Sí, muy rápido. Pues vamos a centrarnos sobre todo en el musical clásico y el musical de los orígenes, ¿no? El primer musical, el musical este del New Deal, ¿no? Del esperpento y del manierismo y demás.
El bueno,
el que merece la pena. Y nos centraremos sobre todo en Gold Diggers de 1933, en Vampiresas del 33 de Mervyn LeRoy.
Pues las vampiresas van a ser las protagonistas de nuestra segunda parte del programa. Así que todo esto en unos minutos, pero primero vamos a abrir la agenda cultural como siempre, y Guille nos va a contar el cine que tenemos en la universidad. Guille.
Pues sí, encaramos ya las últimas películas de nuestros ciclos de abril en la Universidad de Valencia. En el Colegio Mayor Rector Peset seguimos con nuestra muestra de cine africano. Es un ciclo que pretende explorar las producciones africanas a partir de los años 60, cuando este continente se interesó por el cine para combatir la visión que las películas euroamericanas daban de África. Tenemos este martes 19 de abril a las 6, Los caballos de Dios, de Nabil Ayouk, una película que precisamente estuvo en Cannes, en la sección Una cierta mirada, en 2012. Mientras que en el Palau del Cerveró seguimos con el ciclo Prostitución y Salud, organizado como actividad complementaria al curso Mujeres, Niños y Salud, una perspectiva transnacional. Es un curso que aborda la prevención de enfermedades como una de las escasas medidas desarrolladas desde los organismos públicos en torno a la prostitución. Y tenemos este jueves 21 de abril a las 6, La caja de Pandora, de George William Pabst, una película, digamos decir, clásica del año 28.
Muy bien, pues presentado ya el menú y los comensales que van a estar aquí en la mesa, solo queda, como decimos siempre, relajarse, subir el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
ya nos hemos puesto los tirantes de redacción de noticias. Vamos a hablar, como os comentaba en la presentación, de la nueva edición del Festival de Cannes. Si no recuerdo mal, es la número 69.
Efectivamente.
Lo he dicho de memoria, o sea que está
bueno,
muy bien.
Bueno, es fácil recordarlo también.
Sí, es un número pues que no sabemos por qué, pero siempre es significativo, ¿no? Se ha conocido ya las películas que van a participar en la sección oficial. Comentábamos al principio que nos llamó la atención que la semana pasada estuvimos hablando de Almodóvar y de Julieta. Ya podíamos intuir que Almodóvar podría estar en esa sección oficial. De hecho, es la quinta vez que participa Pedro Almodóvar con una película. Y no se la ha llevado nunca la Palma de Oro. Vamos a ver si esta vez tiene más suerte, ¿no, Guille?
Pues vamos a ver, sí. La verdad es que yo creo que para Almodóvar va a ser muy importante este Festival de Cannes. Porque dada la recepción que ha tenido Julieta, la acogida que ha tenido aquí en el panorama nacional, ¿no? Pues va a ser una buena vara de medir, ¿no? Ver qué tal se recibe la película cuando se proyecte en Cannes, en el panorama internacional, y luego también ver un poco pues si puede optar a esa Palma de Oro, ¿no? Porque siempre se ha dicho que bueno, que Almodóvar gusta más fuera de España que dentro. Yo creo que esta es la oportunidad perfecta para ver si realmente Julieta es una película que va a aspirar a algo más en el panorama internacional, o que si va a ocurrir algo como en España, ¿no? Con una recepción que ha tenido muy tibia, tanto por crítica como por taquilla, ¿no? Y bueno, la verdad es que este Festival de Cannes, yo creo que es una de las primeras tomas de contacto serias de la temporada cinematográfica. Hemos pasado unos meses después de los Oscar, bastante flojos en las carteleras, ¿no? Y yo creo que estos directores que van a estar en Cannes pues son una pequeña muestra de lo que va a venir en el futuro, ¿no?
Un poco de aire fresco, ¿eh? Porque llevamos unas semanas de estrenos un poquito
exacto, ya
difíciles.
Se agradece bastante, ¿no? Recordamos que el festival se celebra entre el día 11 y 22 de mayo. Y bueno, van a estar, por citar algunos directores, van a estar Xavier Dolan, que ya fue premio del jurado con Mommy en no sé si 2012 o bueno, 2014, la última película que presentó, vaya, y que bueno, es un joven que lleva metiendo sus películas en Cannes desde la primera que hizo en 2009, que estuvo en la quincena de realizadores, la siguiente ya estuvo
26 años tiene,
sí, sí,
Xavier Dolan.
Increíble, ¿no? Y que yo creo que siempre es una persona que levanta muchísima expectación y muchísima atención. También están los hermanos Dardenne, que también son bastante asiduos a Cannes, Park Chan-wook, Paul Verhoeven, que también mucha expectación porque hacía mucho tiempo que no estrenaba la película, Nicolas Winding Refn y bueno, toda esta serie de directores que realmente son un soplo de aire fresco, ¿no? Después de estas semanas que estábamos teniendo en cartelera.
Sí, de hecho, cuando uno lee un poco la opinión generalizada de la crítica, siempre hablan de un palmarés bastante conservador, ¿no? Porque uh-huh. En Cannes parece que hay una serie de directores que están como fijos siempre en ese festival y no salen de ahí, ¿no? El caso de los hermanos Dardenne es muy significativo, ¿no? Xavier Dolan, sobre todo, normalmente es lógico, ¿no? Porque es un festival que se celebra en Francia. Mucha presencia de directores franceses también, ¿no? Está Alain Giraudoux, recordemos que es el de la película El desconocido del lago, y que esta vez se presenta en una película que se llama Gestère Vertical. Estoy aquí pronunciando un francés totalmente
olala.
Totalmente perfecto, ¿eh? Y creo que solo hay un par de directores que por primera vez aparecen seleccionados en la competición a la Palma de Oro. Es decir, es una lista bastante conservadora, ¿no? Mm. Pero de todas maneras, como comentabas, hay películas que también apetece ver, ¿no? No solo las que has comentado, ¿no? Por ejemplo, la de Paul Verhoeven, creo que es de las pocas que se puede ver el tráiler todavía. Es una peli que ya está bastante avanzada y se puede ver el tráiler de Elle, que es la película que está protagonizada por Isabelle Huppert. Pero muchas ganas, por ejemplo, a mí la de Nicolas Winding Refn, la nueva, que se llama The Neon Demon, con Elle Fanning. Tengo muchas ganas de verla. O sea, también se puede ver el tráiler, si tenéis la oportunidad, lo colgaremos también en nuestras redes sociales. Recuerda que es el director de Drive o de Solo Dios Perdona, y que parece que siguen un poco en esa línea de esta última película, de ese cine cada vez más abstracto y cada vez más estilizado, esta vez ambientado en el mundo de la moda, ¿no?
Me hacía mucha gracia a mí lo de Winding Refn, porque mucha gente decía que después de hacer Solo Dios Perdona se iba a tomar un descanso y que iba a estar 3 años sin estrenar película, como es el caso, ¿no? Desde 2003 hasta 2016. Claro, si 3 años es descansar y además vuelve con una serie para la televisión francesa que adapta a Barbarella, si eso es descansar, Terrence Malick lo que hacía, vamos, décadas pasadas era pegar una siesta, vamos, impresionante, ¿no? Pero bueno, dejando al lado la broma, yo creo que también va a ser muy interesante ver cómo pasa por este festival Jim Jarmusch, ¿no? Que es un director que va a estar con Patterson a concurso, una película que cuenta la vida de un conductor de autobús en Estados Unidos y que va a tener como protagonista Adam Driver, más conocido por hacer de Kylo Ren en Star Wars, la última entrega, y que además en la sección esta que hacen así un poco más de cine personal, que se llama Midnight Screenings, va a presentar un documental sobre Iggy Pop, que bueno, no se sabe mucho sobre él, pero también va a ser muy interesante, ¿no? Este paso de Jarmusch por el festival, porque no solo lo hace con una película concurso, sino también con un documental que estará, que se podrá ver un poco más íntimo, ¿no?
Sí, un habitual de Cannes, como es Jim Jarmusch, también cine no solo europeo, sino también cine americano. Tenemos el caso de la nueva película de Sean Penn, que tiene presencia española, porque la va a protagonizar, además de Charlize Theron, lo va a protagonizar Javier Bardem. La película de Sean Penn, que se llama The Last Face, y que está un poco en ese marco del cine social y reivindicativo que tanto le gusta a Sean Penn. También está la nueva película de Jeff Nichols, que se llama Loving. Jeff Nichols, que va a estrenar dentro de un mes, si no recuerdo mal, se va a poder ver en cines Midnight Special, que es la anterior película a esta Loving. Y bueno, no lo hemos comentado, pero fuera de concurso va a abrir el festival la nueva película de Woody Allen, que es Café Society, que es la última película, la película de 2016 de Woody Allen, que sabéis que tiene una película al año desde hace 40 prácticamente. Está protagonizada por Kristen Stewart y por Jesse Eisenberg.
Dos actores que a mí personalmente me quedan un poco gordos los dos. Y además la trama principal es un romance entre ellos dos. Lo cual, bueno, no quiero ser tampoco por muchos prejuicios, pero no me apetece demasiado verla.
Es curioso porque es la misma pareja que hizo esta película Adventureland.
Exacto.
Si recordáis, sí, sí. Hace 4 o 5 años, ¿no? Mm-hmm. En ese parque de atracciones, y esta vez los ha cogido Woody Allen.
Los ha metido en una película.
Y los ha metido en una película, ¿no?
Por si no teníamos suficiente con Adventureland.
Y también en American Ultra, de la que luego podríamos hablar, porque es el mismo guionista que la peli de Víctor Frankenstein, ¿no? Es decir, que es una pareja ya bastante consolidada, sí, en, sí, en la ficción, ¿no?
Woody Allen, que además tiene pensada esta serie con Miley Cyrus, a lo mejor eso rompe un poco su esquema de hacer una película por año. No sé si ahora se va a cargar más TV de trabajo.
Él parece que no está muy contento. Él ha dicho que pensaba que iba a ser otra cosa y, y no le ha gustado mucho lo de la serie esta de televisión con Miley Cyrus. No por Miley Cyrus, sino por el proyecto en sí, ¿no? Que él tenía otra idea de lo que iba a ser y al final no ha sido, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, en Cannes tenemos, a lo largo de la película de Woody Allen, que no va a estar al concurso. También hay otras que no están en el concurso, pero que siempre, pues, para darle promoción al festival, películas de directores más comerciales.
Spielberg, por ejemplo,
va a estar con esa película Mi amigo el gigante, ¿no? Que es una adaptación de un cuento de Roald Dahl y que, bueno, se va a centrar sobre todo en el público infantil. Una historia un poco rocambolesca, es sobre una niña que une fuerzas con un gigante y con la reina de Inglaterra para salvar a este país de una invasión de gigantes.
¿Pero con la reina de ahora o una reina en general?
Pues podría ser esta, porque como dura tanto, no sé, ya, sí, da igual donde lo ubique. Tiene 60 años de margen.
Podría ser una figura de acción en general.
Sí. Estaría gracioso, sí. Y luego tenemos la peli de Jodie Foster también, que tampoco compite y está ahí, Money Monster. El segundo secuestro de George Clooney en un año. Empezó con Ave César, en el que hacía de actor, y ya lo secuestraban.
Se rifan
ahora,
a George,
sí,
Clooney.
Sí, sí. Y ahora hace de presentador de televisión de éxito y también lo secuestran. Por otros motivos, pero bueno, lo secuestran en directo, eso es la gracia.
Fantástico.
Así que, más película también a seguir.
No, es que después te hace cafés y todo, o sea que sí, lo secuestras, sí, y el tío te hace un desayuno.
Vale,
o sea que...
vale para todo, claro. Hombre. Pues, no sé, algo más que añadir a esto, a este palmarés. Bueno, palmarés no, a esta lista de películas que van a estar en Cannes.
Sí, pues si te parece una que no compite en la sección oficial, pero muy interesante, es una película argentina, se llama La larga noche, de Francisco Sanctis. Competirá en la sección Una cierta mirada. Y es muy interesante porque ahora mismo está siendo el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires y ha agotado las entradas para los tres pases en los que se iba a proyectar. Así que mucha expectación en esta película argentina, que dicen que es una de las grandes películas del año. Y que, bueno, es una película que está basada en una novela del autor Humberto Cacho Constantini y que narra la historia de Francisco Sanctis durante la dictadura argentina, la última que hubo en el año 76, entre el año 76 y el 83. Y que, bueno, él es un empleado de la administración y se ve que le llega, pues, una lista de gente a la que hay que matar y, bueno, entran remordimientos, como es normal.
Con lo que pasa con cualquier funcionario, te llega una lista de gente y dices, bueno, pues a ver qué hago con esto, ¿no? Sí, Cannes es un festival que siempre mira mucho al exterior. Este año, pues, directores también muy habituales, ¿no? Como Brillante Mendoza, el filipino. Y en este caso, este año, Kleber Mendoza, que es director brasileño, que es la primera vez que está compitiendo en Cannes. Un festival muy abierto al mundo, no deja de ser el festival más importante del cine a nivel internacional, ¿no? Sigue siéndolo años después y seguirá siéndolo durante mucho tiempo. Así que, bueno, hemos hecho un repaso general. Vamos a ver, has dicho las fechas mediados de mayo, ¿no? Más o
sí,
menos.
Sí, del 11 al 22 de mayo. Ahí estaremos con el...
Ahí estaremos. Estaremos pendientes, ¿no? Porque no sé si tú piensas viajar.
No,
ya me gustaría. gustaría, pero...
Estaría bien. Igual para el año que viene podemos preguntar, a ver.
Miquel, ¿tú te animas a, hombre, a yo ser nuestro corresponsal?
Yo, por supuesto. Y si es gratis, mejor. O sea, yo, bueno, si me invitáis, vamos.
Podemos preguntar si la UPV podría pagar este desplazamiento. Nos están poniendo cara de... No os flipéis, bueno, pequeños.
Bueno, había que intentarlo.
Pues sí, pues nada, dejamos el Festival de Cannes de momento y a Chabela Vargas de fondo, que la hemos estado escuchando todo el rato. La hemos puesto porque está en la banda sonora de Julieta, de Almodóvar, lógicamente. Así que vamos a cambiar de tercio, descansamos un poquito y hablamos ya de la actualidad de la cartelera.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio, 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Momento ya de acercarnos al cine. Vamos a empezar con Guille, que nos va a hablar de, si recordáis, hace 2011 fue cuando se estrenó...
2009,
hace más tiempo del que creía. Se estrenó en España El secreto de sus ojos, una película argentina dirigida por Juan José Campanella, que tuvo muchísimo éxito a nivel de público y también de premios, ¿no? Estuvo en los Goya. Y los americanos, que ya sabéis que les encantan siempre todo lo que tenga éxito en cualquier país, pues vamos a adaptarlo, ¿no? Pues han hecho este, El secreto de una obsesión, Guille, que la has podido ver y por tu gesto de la presentación...
Y no. De hecho, sorprende, ¿no? Porque aunque sea 2009 y no 2011, es una película que tiene 7 años de vida, ¿no? Qué manía de hacer remakes de todo con tan poco tiempo, ¿no? Y realmente que tampoco es que ofrezca una visión esta película.
Van a hacer los remakes de pelis que no se han hecho todavía.
Seguro. Están a un paso. Esta película va a ser buena, pues vamos a hacer en remake americano, así lo hacemos antes, ¿no? Bueno, comentábamos El secreto de una obsesión, es el remake del secreto de sus ojos, como bien has dicho. En inglés se llama igual, se llama El secreto de sus ojos. Imagino que en español han dicho que, bueno, un momento, no vamos a chafar el título de la película maravillosa de Campanella, vamos a ponerlo otro título diferente, ¿no?
Para más que, feo también. Claro.
Exacto, para que no desluzca, ¿no?
Que suene más a telefilm, por favor, que suene más a telefilm.
Y bueno, en este caso el director es Billy Ray, que solo tenía 2 películas hasta el momento. Tenía una que es El precio de la verdad, en la que salía Christian Heidensen, protagonista, y luego hizo también El espía. Los actores de esta película son Chiwetel Ejiofor. Vamos a hacer un máster ya de pronunciación de actores y directores complicados hasta este paso. Él hace de protagonista, hace de Ricardo Darín en la película argentina. Y en este caso su compañero será compañera, será Julia Roberts. Y la persona de la que está enamorado este protagonista será Nicole Kidman, esta doctora judicial, esta doctora en derecho, de la que, bueno, estamos enamorados hace muchísimo tiempo. Antes de entrar en materia, ¿os parece que escuchamos un poco el tráiler y volvemos?
Puedes pedirle una cita, ¿sabes? Una abogada salida de Harvard y un agente de la zona oscura de Brooklyn.
No seas capucha, Jess.
Moveos, nos vamos. La policía ha encontrado el cadáver sin identificar de una mujer en el contenedor de un garaje.
¡Ayuda!
Caroline era la que me hacía ser yo.
Voy a encontrarle, cueste lo que cueste.
Cubrió a la víctima con lejía para destruir las pruebas de ADN.
Pero no te rindes.
Es él.
Hemos tenido muchas pistas, todas falsas alarmas.
Puede dejar el trabajo, cambiar de nombre, abandonar su coche y aún así lo encontraré.
Matémosle.
La muerte es demasiado buena para ese chico. Justicia. Se lo debía a mi hija.
Bueno, pues ahí tenemos un poco lo que es el argumento de la película.
Es como El secreto de sus ojos, pero con Tectonic.
Sí, exacto. Sí. Es lo único que cambia prácticamente en la película, en realidad. Lo demás es todo muy, muy parecido. En este
si
caso,
lo hubiera hecho Christopher Nolan o algo.
En este caso, eso sí.
Los chans.
Sí.
Se adapta a la cultura americana, como no puede ser de otra manera, a la cultura estadounidense. Ahora el protagonista es un agente del FBI. ¿no? Porque queda muy bien, ¿no? Esto del FBI, la inteligencia estadounidense, el tema del terrorismo, todo esto. Y 3 años después sigue investigando el caso de una joven brutalmente asesinada, ¿no? Y como ocurrió en la original, esta vuelta al pasado no solo destapará este caso, sino también las tramas amorosas y sentimentales que había entre los personajes de la película, ¿no? Esto ocurre también en la original, no es ninguna novedad. Mm. Yo creo que se puede jugar a buscar las 7 diferencias entre la película original y esta de ahora, porque la verdad es que son prácticamente iguales. La más notable, podemos decir, es que Julia Roberts encarna a 2 personajes en lugar de uno, ¿no? Tenemos, como hemos comentado, a la compañera de Chiwetel Ejiofor, y además va a hacer también de familiar de la muchacha asesinada. En la película original era el marido el que aparecía, pues eso, una interpretación muy oscura, ¿no? De haber perdido un ser muy querido. Esta vez va a ser Julia Roberts la persona que va a perder a su hija en este caso, ¿no?
Y eso es porque no había más presupuesto y dejarás pues, tú 2 papeles que no tenemos dinero para más.
Pues podría ser perfectamente, no me extrañaría nada, ¿no? Y básicamente esa fusión de personajes es lo más interesante de la película, es lo que más la diferencia. Por lo demás, hay otros filones que se ve que intentan explotar, pero que realmente quedan en nada, quedan en un pretexto. El caso, por ejemplo, de que el cuerpo de la joven lo encuentra en una mezquita semanas después del 11S, y parece que va a tener ese filón del terrorismo yihadista, ¿no? Parece que va a explotar esa vertiente tan estadounidense, ¿no? Que se ve mucho en las películas. Pero al final queda en nada, solo se habla de eso en la primera media de la película. Por lo demás, puede haber sido otro caso muy diferente y no pasaría nada. Y una cosa que me ha parecido muy, muy interesante, desde el punto de vista de regulero, es que en la película original sabéis que, bueno, hay una escena en la que están en un estadio de fútbol y es una escena impresionante, con un plano aéreo brutal, ¿no? Sí. Y en este caso la película de ahora lo que hace es
¿cómo
cambiar...
lo han hecho? Si allí no hay fútbol.
Eso ahí es donde voy. Han cambiado el fútbol por el béisbol. ¿No? Porque claro, han dicho, podemos poner baloncesto, pero claro, entonces el plano aéreo, que también lo vamos a copiar, no lo podemos hacer porque son cerrados por arriba. ¿Qué hacemos? Béisbol, que bueno, es un deporte que a lo mejor no tiene la fuerza que tiene el fútbol en la Argentina, con las barras bravas, los hinchas y todo esto,
claro.
Pero bueno, también se puede hacer, ¿no? Claro, así que sí. Ahí han ido a hacer lo mismo. Por lo demás, bueno, es un remake en el que te preguntas para qué lo han hecho, ¿no? Porque es que realmente no hay ningún tipo de visión ni ningún ángulo nuevo y lo único que hace es un poco empeorar lo que ya había hecho Campanella, que es que mejorarlo era bastante complicado, la verdad. Así que, bueno, la única opción que nos queda es la de que lo han hecho, pues, para ganar dinero, básicamente, ¿no? Es lo único que no...
Tampoco sé si les va a salir muy bien la idea, ¿no?
Me hace mucha gracia porque Billy Ray, el director de la película, tiene una entrevista en YouTube, se puede ver, la que él dice, bueno, yo esta película, la verdad es que cuando me pusieron a hacer el remake me negué, pero luego vi que había una historia americana que se podría contar muy interesante,
luego
¿no?
Me pusieron el contrato delante y dije, pues a lo mejor...
Efectivamente, ahí está la cosa. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? Toda la complejidad que podía tener El secreto de sus ojos, la verdad es que se pierde en esta película, que se centra en lo superficial, no hay apenas profundidad, los personajes no sintonizan, no ves ningún tipo de química, y yo creo que se acerca peligrosamente al melodrama o al telefilm, esta película. De hecho, probablemente la veamos dentro de 6-7 años en
algún domingo,
en Telecinco,
por la tarde,
sí, seguro.
Hay que verla,
sin ningún problema.
Esas son las buenas.
Esas son las buenas, claro, las que te echa la siesta, mantita, claro.
Sí, la verdad es que esa puede ser una buena utilidad, sí.
Pues sí, yo la verdad que tampoco he tenido mucha suerte esta semana. Llevamos un par de semanas un poquito, quitando Almodóvar, bastante flojitas, ¿no? Yo quería hablar de Víctor Frankenstein, que es el segundo estreno que traíamos esta semana. Una nueva adaptación, la enésima adaptación de la novela de Mary Shelley. Si recordáis, hace un par de años se estrenó una película que se llamaba Yo, Frankenstein, que es protagonizaba a Aaron Eckhart y que era pues una película de acción totalmente, marcada dentro del cine fantástico, en la que este Frankenstein llevaba como dormido 200 años y entonces era resucitado para reclutarlo en una lucha contra las gárgolas.
Muy buena, sí.
Era una cosa totalmente marciana, ¿no? Mm. Entonces, periódicamente aparecen adaptaciones de la novela de Mary Shelley y esta es la que tocaba este año, ¿no? La que dirige Paul McGuigan. Pero bueno, antes de seguir hablando, vamos a escuchar un poquito del tráiler.
Es en épocas de innovación y progreso, cuando las grandes mentes del mundo traspasan los límites de lo posible y se sumergen en lo impensable. Mi amigo, Víctor Frankenstein, es uno de esos hombres.
Sueño con un mundo donde la esperanza sustituya al miedo. Donde un tullido
pueda volver a caminar. Y si pudiéramos darle a todo ser vivo la oportunidad que merece. Igor, ayúdeme a cambiar el mundo.
Hay una diferencia entre utilizar una máquina para devolver una vida y crear algo que jamás debería existir.
Está vivo.
Un trabajo sorprendente. ¿Podría crear otro?
Y podría hacer mucho más.
Tenga cuidado, señor Frankenstein. La vida es una creación sagrada.
Sueño con un ejército inmortal de 1 millón de soldados. Víctor me prometió que esto iba sobre la vida.
Es mucho más que eso.
¡Es un asesino!
¡Arderá por lo que ha hecho!
Madre mía, cuánta acción, parece que está Michael Bay por ahí, escondido, ¿no?
Pues podría estarlo, en realidad la película tampoco es para tanto. De estas películas que a lo mejor ves el tráiler y dices, madre mía, qué locura, y luego, pues en realidad. Si habéis escuchado en el tráiler a Harry Potter, habéis acertado, porque realmente es Daniel Radcliffe el actor protagonista de la película. Realmente la principal innovación de esta película, o lo que no se había hecho hasta ahora, es narrar la historia de Frankenstein desde el punto de vista de Igor, que es un personaje que no aparece en la novela original de Mary Shelley, pero que pues tradicionalmente, gracias al cine, pues se le asocia como ese ayudante, ¿no? Ese especie de mayordomo de Víctor Frankenstein, ¿no? En este caso es Daniel Radcliffe, este Igor protagonista al que Frankenstein, que interpreta James McAvoy, lo rescata del circo en la primera escena de la película. Él es, de hecho, un jorobado de circo, que luego se descubre que no es jorobado, entonces este lo arregla, lo hiergue. Entonces es como una especie de preludio de lo de crear vida, ¿no? Primero sí. Crea a Igor.
Primero va a corporación dermoestética y primero, después...
Y luego ya, y se después mete, ya... Y luego ya se mete con lo gordo.
Muy bien.
Sí, en realidad la película, pues el problema que tiene es que, a pesar de lo que hemos visto en el tráiler, que parece que es una película que es muy de acción y es una película que va a ser como mucho más espectacular, al final se queda en una cosa intermedia entre el cine de acción y un acercamiento un poco también irónico a la novela de Frankenstein. Sabéis que la novela de Mary Shelley es una novela bastante densa, bastante seria también, ¿no? Que reflexiona, de hecho el subtítulo de la novela es El moderno Prometeo, y es una novela que en sí es bastante filosófica también, ¿no? Que sí. Reflexiona sobre el concepto de la divinidad, de si el hombre debería meterse a hacer cosas que en teoría corresponden a Dios, ¿no? Uh-huh. Y un poco la lucha de Víctor Frankenstein es la de jugar a ser Dios, ¿no? De crear vida a partir de la nada, que es algo que el ser humano no debería hacer, sino que está reservado a Dios, ¿no? Pues estas consideraciones morales, éticas, filosóficas, pues al final quedan relegadas a vamos a ver cómo es capaz de, con un rayo, crear a una criatura de la nada, ¿no? Sí. Entonces, sí que es verdad que la película se queda un poco nadando entre esas dos aguas de ser una película de acción y ser una película que, como decías, tiene un acercamiento irónico a la historia, ¿no? El director es Paul McGuigan, que es un director que sobre todo se ha dedicado al thriller de acción. Tiene una película, yo creo que la más destacada de su carrera es El caso Slevin, que es un thriller policíaco del año 2006, si no recuerdo mal, con Bruce Willis, que sí que tenía pues cierto empaque, pero no deja de ser un director pues un poco de lo que se puede considerar artesano, ¿no? De estos directores un poco de plantilla que las productoras cogen y que trabajan tanto en televisión. Ha dirigido 3 o 4 capítulos de la serie Sherlock. De hecho, hay en la película actores de Sherlock, por ejemplo, el que interpreta a Moriarty en Sherlock es aquí, curiosamente, el detective. Es la curiosidad de la película. Y bueno, quizá lo que falla también es un poco a nivel de guión. El guionista es Max Landis, que os sonará el apellido, es el hijo de John Landis, el director de Un hombre lobo americano en Londres, entre tantas otras, que ya era un director que hacía pues cine de terror, podríamos decir, pero también tenía esa ironía y ese sarcasmo y ese toque también un poco cómico.
Del padre.
Y Max Landis, comentábamos antes, que es guionista de una película como American Ultra, que se estrenó el año pasado y con Jesse Eisenberg y Kristen Stewart. Y también es el guionista de Chronicle, que si la recordáis es una una película muy interesante del año 2012, que son estos tres adolescentes que se encuentran en una cueva, una especie de objeto extraño, y adquieren superpoderes, ¿no? Y que estaba grabado todo con este sistema de found footage, de metraje encontrado, y que reflexionaba en torno, pues, también a esos jóvenes que en el momento de máxima pubertad y de crecimiento hormonal, ¿no? Uh-huh. Pues de repente adquieren superpoderes, ¿no? Y cómo pueden controlar esas nuevas capacidades que tienen, ¿no? Entonces, en el fondo, pues yo creo que Max Landis ha querido hacer una película que tuviera toques de humor, y de hecho en la película los hay. Hay también, es curioso, homenajes a anteriores películas de Frankenstein. Hay un par de momentos muy significativos. Por ejemplo, hay un momento en el que uno de los personajes confunde el apellido de Frankenstein y le llama Frankenstein, y aquel le dice, no, es Frankenstein, ¿no? Como recordando ese momento del jovencito Frankenstein de Mel Brooks. También hay un momento también hacia el final de la película, ¿no? Cuando el Igor le dice al doctor que no siga con sus experimentos, que está jugando a ser Dios y que en el futuro no se va a porque él todo lo que quiere es que la gente recuerde su nombre, ¿no? Recordarán mi nombre, y le dirán, no recordarán tu nombre, solo recordarán al monstruo. Y así es, porque si lo pensáis, la gente piensa en Frankenstein.
Piensa en el monstruo.
Y piensa en el monstruo. Y el monstruo, de hecho, no tiene nombre en ningún momento. Es la criatura.
La criatura, sí.
Y Frankenstein es el doctor que le da vida. Entonces, al final, pues esa ironía del destino acaba cumpliéndose, ¿no? Al final la gente recuerda el nombre del monstruo y no al científico que lo creó, ¿no? Entonces, en el fondo, estamos ante una película, pues, para un público poco exigente, la verdad. Es una película, pues, que es de acción, que funciona en algunos momentos, tiene esos ralentizados tan habituales de este último cine de acción, ¿no? Que es como para darle más sentido épico a la acción, pero que tampoco aporta demasiado. Y bueno, también algunas cosas como la interpretación de James McAvoy, muy histriónica, muy exagerada, ¿no? Y también la curiosidad de ver a Daniel Radcliffe fuera del universo Harry Potter. Y la verdad es que el chico se defiende bastante bien. Bastante trabajo tiene el pobre de quitarse todo ese disfraz de Harry Potter que le va a acompañar toda su vida, ¿no?
Pues sí.
En definitiva, es una película que en fin, no aporta demasiado a la historia, ni a nivel de película de acción o de cine fantástico, ni que tampoco funciona como comedia, a pesar de ciertos momentos de escape cómico, y que se queda un poco navegando en esas dos aguas, ¿no? Yo la sensación que tengo es que probablemente la mejor película sobre Frankenstein que se ha hecho sigue siendo la de James Whale de los años 30, que todavía no se ha superado, ¿no? Una película que tú conoces bien, ¿no, Miquel?
Sí, no, yo soy bastante fan, además, de toda la cinematografía de James Whale, y bueno, incluso mejor que, de hecho se dijo, ¿no?, en su momento, que mejor que la original, mejor que Frankenstein, es La novia de Frankenstein también. Además, en La novia de Frankenstein, curiosamente, la abertura del film sale Mary Shelley, ¿no?, y Lord Byron ahí, es decir, bueno, pues es muy curiosa. Bueno, ya a mí me encanta, y sobre todo por lo que decías del personaje histriónico, ¿no?, de personajes histriónicos. Recordemos que James Whale tenía también una especie de plantilla típica tópica que repetía en cada uno de sus films, de locazas tremendas que exponía, ¿no?, y que mostraba ante el público, sobre todo en un cine de género que pretendía ser como muy, muy serio, muy elegante, como el de la Universal de aquel momento, ¿no? Y bueno, personajes de este tipo ya había, y James Whale los metía con calzador, ¿no? Pues bueno, supongo que será otro cameo que ha metido.
Pues sí, probablemente, pero bueno, desde luego desmerece bastante aquella película de los años 30. Así que yo creo que es más recomendable acercarse a la peli de James Whale y pasar un poquito de este último Víctor Frankenstein, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar una semana más otra taquilla un poco decepcionante, y vamos ya a ponernos las lentejuelas y los zapatos de los chapines colorados. Vamos a bailar un poquito, porque nos vamos a hablar enseguida de cine musical.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio. 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
I feel this is my lucky day, March 23rd.
Oh, no, your lucky day is the 24th.
What do you mean the 24th?
It's 1:30 already. It's morning.
Yes, and what a lovely morning. Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will still smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you. Good morning, good morning.
Bueno, ojalá pudierais ver esto. Está toda la redacción de UPV Radio subiéndose a las mesas, cantando, abriendo las ventanas y cantando, ¿no?
Echando un claqué aquí.
Un momento, comunión musical.
Efectivamente.
De aquí, de toda la plantilla y todo el equipo de UPV Radio. Sari también está en el control de sonido. Está subida a la mesa, zapateando. Bueno, es que, ¿cómo no? Es que es inevitable, ¿no? Cuando suena esta música es que uno se pone...
No puedes.
No lo puedes evitar.
No puedes evitarlo.
Bueno, Miquel, voy a aprovechar para presentarte oficialmente.
Muy bien.
Has estado todo el programa con nosotros apostillando...
Sí, metiendo ahí la puntillita. Sí.
Miquel, bueno, es, aparte de colaborador de Cine El Atalante desde...
Sus orígenes.
Desde sus orígenes, sí. Prácticamente.
Sí, de lo más antiguo.
Sí, sí, sí. Es uno de los colaboradores más antiguos. Aparte de todo eso, pues es miembro del Aula de Cinema de la Universidad de Valencia. Es experto en cine, podríamos decir. ¿Eres experto en algo?
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí.
Bueno, por lo menos hay una licenciatura que lo confirma después ya.
Claro, la licenciatura siempre va por delante. Luego ya lo que demuestres es otra cosa, ¿no?
Ahí está.
Pero bueno, vamos a decir que eres experto, porque como tenemos siempre la idea de traer siempre a expertos a este programa, pues no va a ser menos, ¿no?
No, y me voy a casa henchido de gozo, además, o sea...
Que claro que sí.
Perfecto.
El otro día, precisamente en el Aula de Cinema, pusimos una película en un ciclo que iba sobre la relación entre el cine y el teatro, pero pusimos una película que es El Pirata, de Vicente Minnelli, que presentaste tú, hiciste la presentación, el coloquio, y fue muy interesante cómo hablabas, cómo enmarcabas esa película, El Pirata, que es de los años 50, pero dentro de ese movimiento del cine musical clásico, ¿no?
Sí.
Y pues a colación de esa presentación, pues se nos ocurrió que Miquel, que tanto le gusta este tema, que tanto le gusta la música, el baile, etcétera, pues estuviera en el programa para hablar de cine musical, ¿no? Un cine musical que en el fondo tradicionalmente pues ha estado bastante menospreciado, ¿no? Tanto,
sí.
Supongo que por la crítica más intelectual, ¿no? Que lo veía como una cosa así como muy, muy sencilla, muy frívola, como también por el público, aunque el público menos, al público en el fondo le buscaba,
claro,
eso como una vía de escape, ¿no? Pero en el fondo el musical se puede hablar de él como una especie de género total, ¿no? Porque combina drama, combina música, baile, coreografía, es decir, danza.
Claro.
Es un poco el género total, ¿no?
Sí, no, incluso más que total diríamos que es como el género fundacional incluso. Es decir, es lo más similar al cine de los orígenes o al cine primitivo, ¿no? Mal llamado primitivo. Es, bueno, pues ese cine en cierto sentido que se entiende como escape total, como tablón de feria, ¿no? Como, bueno, pues un cine sin pretensiones y un cine que aunque... lo llamamos musical, ¿no? Ya existió en la época del cine mudo, ¿no? Es decir, los kinetoscopios de Edison ya proyectaban bailes, ¿no? Bueno, tú echabas el níquel y veías a esta mujer con esas sábanas, esa manta encima, ¿no? Pegando volteretas y bailando y demás. Es decir, es un género que, bueno, que lógicamente surge y nace con las mayors y nace con el sonoro, porque lógicamente pretende eso, ¿no? Pretende utilizar o servirse de las nuevas técnicas cinematográficas, pero que ya estaba instaurado anteriormente, ¿no? En las proyecciones que se hacían en barracas de feria, como digo, etcétera, ¿no? Antes de la proyección se hacían incluso números musicales de cada una de las películas, de cada uno de los cortos que se proyectaban. Y bueno, podemos decir que la música, el baile, el vodevil, ¿no? Es decir, ese género también teatral tan propio de Estados Unidos, bueno, ya acompañaba la cinematografía de los orígenes y ya con la invención, como digo, del sonoro, lógicamente, pues ya seguía, ¿no? También acompañándonos.
Pues vamos a hablar ahí de las mayores del cine sonoro, de los años 30, de la Gran Depresión, ¿no? Un poco,
sí.
Que es lo que vamos a hacer, el musical clásico, ¿no? ¿Cómo se enmarcaría, ¿no? Este tipo de musical en esta época de la Gran Depresión estadounidense, por ejemplo.
Bueno, pues es un género tremendamente potente, sobre todo en esta época de la Gran Depresión, ¿no? Esta época del New Deal. ¿Por qué? Pues básicamente porque la gente necesitaba, bueno, pues salir, ¿no? Despejarse de ese estado de depresión que existía. Bueno, lo que no entendemos, o lo que yo no entiendo particularmente, es cómo no hoy en día se hacen más musicales, porque básicamente estamos viviendo como una especie
de remake de la
Gran Depresión, y yo creo que la gente necesitaría un poquito de vidilla y demás. Sin embargo, hoy en día, bueno, los musicales tiran de ese Broadway más castizo, ¿no? Como Los Miserables, etcétera, de esa especie de sesudez extraña que le intentan impregnar a los musicales cuando lógicamente han sido todo lo contrario. Es decir, los musicales, bueno, pues eran, bueno, era un desparrame de dinero y de parafernalia basada en el divertimento, ¿no? Por eso decimos incluso que es un género que nace con las mayors y muere con las mayors, por decirlo de alguna manera, aunque bueno, no ha muerto, pero sí que su época de gran esplendor nace y muere con las mayors. ¿Por qué? Porque es un género que se nutre de esa mayor, que se nutre de ese sistema de producción tan potente y de esa estructura de, bueno, artistas, estrellas, que cada una de las mayors tenía, ¿no?
Claro, ese es un poco también un elemento a tener en cuenta, ¿no? Cada mayor o cada empresa, cada productora tenía un poco una plantilla de directores y de actores y de coreógrafos que utilizaba para esas películas, ¿no? No es lo mismo el cine musical de la RKO, el cine musical de la Metro, ¿no?
Claro.
Háblanos un poco de las diferencias.
Sí, sí. Y lo curioso también, además, es que de normal, ¿no? Cada una de las mayors se encargaba o metía más baza en ciertos géneros cinematográficos, ¿no? Sabemos que la Warner tiraba más por un cine más baratito, ¿no? Este cine negro y demás, que se rodaba en 3 días, de gángsters con las pistolas enganchadas al lomo, ¿no? Sin embargo, el musical lo tocaban prácticamente todas las productoras, ¿no? En el caso, por ejemplo, como decías, de la RKO, recordamos todos los musicales de Rodgers y Astaire, ¿no? Del 31 al 39. La Metro siempre ha sido más proclive a hacer un musical más elegante. Siempre la Metro ha sido de artistazos, ¿no? De actorazos, de marca blanca, ¿no? Y clase media alta, por decirlo de alguna manera. Entonces era un cine más refinado, etcétera. Y la Warner, como decíamos, ¿no? Dentro de esa especie de abaratar costes, de esa teórica forma de rodar rápida y demás que se distinguía de las otras mayors, tiraba de un musical más chusco, por decirlo de alguna manera, más chabacano, más de los bajos fondos, basado más en la sexualidad, en lo erótico y demás, ¿no? Esas sí que serían las tres diferencias básicas, ¿no? Sobre todo de estas tres grandes mayors, que eran las que se dedicaban a hacer los musicales de entonces.
Uh-huh. Y cada uno, imagino, cada mayor tendría también sus actores protagonistas diferenciados.
Actores en plantilla, ¿no? Y además estos mismos actores después, cuando, bueno, por ejemplo, la Warner dejó de hacer musicales allá por los 40, etcétera, y bueno, pues gran parte de la plantilla de actores, coreógrafos, directores y demás fueron yéndose poco a poco a la Metro. Por eso, a partir de los 40 y 50, la Metro es como la gran industria o la gran potencia del musical en Estados Unidos.
¿Y a quién destacarías tú de esta primera etapa de años 30, 40, de actores, me refiero?
¿Actores? Tenemos muchos. Dick Powell, por ejemplo, Ginger Rogers, y una gran, sobre todo una gran cantidad de coristas que venían del teatro musical, del teatro de Broadway, y que, bueno, tenían su importancia en tanto a que los directores, incluso que eran directores que antes habían pasado por Broadway, les daban ese protagonismo. No eran musicales muy corales, con muchísima gente, ¿no? Es decir, su fuerza no residía únicamente en la potencia que tenía la pareja protagonista, sino que eran musicales que incluso reflexionaban sobre el propio musical, sobre el propio musical teatral, sobre el propio musical de Broadway, y que aparte de esto, o gracias a esto, se le daba esa importancia que tenía, ¿no? Todo ese complejo teatral del musical. Uh-huh. Serían básicamente los actores. Tendríamos muchísimos más, Fred Astaire, etcétera, Ginger Rogers, que ya hemos dicho. Pero, bueno, sobre todo yo me gustaría destacar la potencia o la importancia de la secundaria, de la vampiresa, de la corista, ¿no? Dentro del musical de entonces.
Sí, sí. Ahora entraremos ahí enseguida. De hecho, no solo cabe hablar de actores, sino también, dentro de toda esta lógica del sistema de producción de uh-huh. estudios de Hollywood, se da la circunstancia de que los directores eran un poco gente asalariada que hacían lo que les echaran, ¿no? Hacían westerns, hacían musicales.
Efectivamente.
Hacían, por ejemplo, Howard Hawks, ¿no? Que es un poco el paradigma de un director, uno de los grandes de la historia del cine, pero que tocaba todos los palos, ¿no? Hacía westerns, películas de gángster, hizo musicales también.
Sí, sí.
Así que, en el fondo, si hablamos de musical puro y duro, habría que hablar de la figura del coreógrafo, ¿no? Porque sí que hubo coreógrafos directores y uh-huh. sí que forman parte un poco de la gran historia del cine musical, y uno de ellos es Buzz Beverly. Por supuesto, ¿no? Háblanos un poquito de este hombre.
Buzz Beverly fue el pionero en instaurar aquello que hoy en día se conoce como esos números calidoscópicos, ¿no? Es decir, Buzz Beverly era un excéntrico, era un tío que venía de Broadway, era un coreógrafo propio de Broadway. Que, bueno, no había dirigido, lógicamente, nunca en su vida, pero sí que, en estas primeras películas de la Warner y demás, se encargaba sobre todo de dirigir, que esto era muy típico también en los musicales de la época, de que habían coreógrafos que dirigían partes o números musicales, ¿no? Teníamos el director de la película, pero aparte habían otros directores que dirigían sobre todo los números musicales. A Busby Berkeley se le conoce sobre todo por esos planos, como digo, cenitales. Bueno, de hecho, hasta agujereaban los techos de los estudios, de los platós, para poder...
Eso es curiosísimo.
Sí, sí, para poder sacar la cámara. Si vemos de los típicos documentales de cine musical y demás, veremos cómo Busby Berkeley se subía a una especie de grúa y de repente lo levantaban, lo subían, agujereaban el techo y el tío salía por encima del plató para poder sacar a todas esas coristas, a todas esas piernas, haciendo figuras, extrañas, sexuales, etcétera, ¿no? Y sobre todo fue el coreógrafo o el director de números musicales que se encargó de desanclar el musical que se hacía hasta el momento. A principios de los 30 los musicales eran tremendamente estáticos, igual que el cine, sobre todo me refiero en cuanto a movimientos de cámara, etcétera. Eran musicales muy paraditos, donde salía un grupo de gente cantando, habían
racos. Básicamente filmar el número,
algún raco era en el eje, pero poquito más, ¿no? Y Busby Berkeley lo que hace es desancla esa estaticidad, esa cámara, y la mueve a su antojo. Es decir, la mueve de una manera exagerada. Por eso, cuando nos preparamos esto un poquito y estuvimos hablando del musical, a ti te hacía muchísima gracia lo de la cámara fálica, ¿no? Es decir, y es así, es decir, el número musical se basa en el exceso, y como tal, ese exceso lo vemos sobre todo en el cine de Busby Berkeley y en esos movimientos totalmente absurdos que no tienen nada que ver ni nada que aportar a la trama, pero que, básicamente no es sino, esa especie de megalomanía y de complejo de pene que está ahí expuesto y que está ahí mostrado en el musical de antaño.
Comentábamos precisamente ese mítico movimiento de cámara entre las piernas de las coristas y que acaba
siempre acaba en la pareja protagonista,
en Judy Garland y Mickey Rooney,
que están sonriendo a la cámara como diciendo,
y acaba de pasar la cámara entre las piernas de varias decenas de coristas.
Ahí está.
Pues una de las películas que nos querías traer a colación en esta intervención que querías hacer es Vampiresas 1933, de Gold Diggers, ¿no?
Sí.
Si quieres, vamos a ponernos en situación escuchando un poquito. Perfecto. Un fragmento de esta película. Gone are my blues and gone are my tears. I've got good news to shout in your ears. The long lost dollar has come back to the fold. With silver you can turn your dreams to gold. Oh, we're in the money, we're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. We're in the money, the sky is sunny. Oh man, depression, you are through, you done us wrong. Oh, we never see headline about red line today. And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye. Oh, we're in the money. Come on, my honey. Let's lend it, spend it, send it rolling around. Nunca sé cuándo cortar. Es que es difícil.
No tienen un final.
We're in the money, si recordáis, en Los Simpson está toda la vida y también está, hay un homenaje a esta, en uno de los capítulos hay un homenaje
a este
número y a esta película, ¿no? Háblanos de Vampiresas, de The Gold Diggers.
Pues Vampiresas,
las buscadoras de oro, pero que tiene un doble sentido.
Tiene un doble sentido, exactamente. Vampiresas hubo a cholón, por decirlo así, mal y pronto, ¿no? Es decir, prácticamente desde principios de los 30 se hicieron como vampiresas, que no eran más que revistas, ¿no? Lo que aquí entenderíamos como revistas del 31, del 33, 35 y 37. Hubieron cuatro películas de estas Gold Diggers, ¿no? Y una de las más destacadas es esta, ¿no? Y uno de los números más destacados, además el número que da apertura al film de Vampiresas del 33, es el que coreografió Busby Berkeley, es este We're in the Money, ¿no? Un número que incluso también, como decíamos antes, da mucho protagonismo a las coristas. Hay como una especie de traveling larguísimo en el que cada una de las coristas se destapa una moneda que tiene en la cara y tienen sus 15 segunditos de gloria cada una de ellas, ¿no? Lo cual me parece tremendo y democrático para el cine de la época, en la que sobre todo veremos incluso que en los musicales ya de los 40 y 50 las coristas no dejan de ser coristas, están en ese plano general y están por ahí bailando, pero no se les hace un primer plano y sus 15 segundos de gloria, ¿no?
Para que las vean en casa.
Efectivamente, esto a Busby Berkeley le da muchísima importancia. Y bueno, pues lo más curioso de Vampiresas, aparte de su realización, aparte de su modo de ver, de su modo de filmar, como decíamos, tan característico de Busby Berkeley, con estos movimientos de cámara gigantes y demás, es la que esa aparente frivolidad del cine musical o del género musical aquí no está tanto, ¿no? No es tan visible, todo lo contrario. Es decir, es un cine que o es un musical que se basa o que tiene como protagonistas actrices y actores que están sufriendo, están pasando por ese mal trago de la Gran Depresión, por ese están en largos periodos de paro, etcétera, y tienen que sacarse las castañas de fuego buscando musicales, buscando acreedores, buscando dinero para poder tirar adelante, ¿no? Después está la comedia romántica de fondo, etcétera, como en todos los musicales, pero sí que tiene esa especie de fondo más serio, de parte más potente y más ilógica dentro del musical o del género entendido como un género de escape, etcétera, ¿no? Sobre todo es lo más destacable de Gold Diggers, aparte de unos números musicales, como digo, espectaculares, del Petting in the Park, por ejemplo, que ya me parece espectacular que en el 33 se pudiera decir petting tantas veces en un número musical, es absolutamente esternillante. Y sobre todo vemos esa especie de musical pre-code, ¿no? Que aunque sí que estaba el código instaurado en ese momento, la Warner era un poquito más laxa a la hora de tomarlo en cuenta. A partir del 34 eso ya nunca se verá, y vamos a ver, bueno, desnudos a contraluz, piernas larguísimas de coristas. Es decir, es un musical tremendamente, no sé si decir adelantado o que choca, sobre todo porque, bueno, sabemos que desde los 20 hasta los 30 la libertad era total a la hora de hacer, a la hora de enseñar, de mostrar, ¿no? Y después automáticamente se cercena todo eso, pero sí que, bueno, no deja de resultar curioso ver cómo en el 33, pues bueno, podemos ver 50, 60 piernas de coristas, podemos ver pechos a contraluz, es decir, bueno, todo eso estaba ahí, ¿no?
Es llamativo también cómo el cine musical evoluciona a medida que evoluciona la sociedad americana, ¿no? Uh-huh. Hemos pasado de una época, los 30 a los 40, marcados por la crisis económica y en el que el musical servía como vía de escape, ¿no?
Exacto.
A partir de los años 50, del New Deal, la economía se recupera, llega el baby boom, uh-huh, y es como que la gente está buscando otro tipo de entretenimiento, a lo mejor, no sé si decir más sesudo, pero sí por lo menos menos frívolo, ¿no? Entonces el musical también evoluciona, ¿no? Uh-huh. Pasa un poco de ser ese musical tan con tanto derroche visual, ¿no?
Sí.
A ser prácticamente un drama cantado, ¿no? Es una película, es un melodrama en el que de repente pues aparecen números musicales. Es el caso de My Fair Lady, West Side Story, ¿no? Es un poco la evolución de ese tipo de cine, ¿no?
Sí, sí. No, y sobre todo una de las cosas más importantes es que el musical de los orígenes, el musical clásico, ¿no? Era un musical cuyos números musicales, podemos decir, que no estaban integrados en la trama, ¿no? Es decir, eran números musicales aislados dentro de la propia historia de la película. Sin embargo, a partir, como tú dices, de los 40 y los 50 ya aparecen estos musicales integrados, ¿no? Que, como su propio nombre indica, integran ese número musical dentro de la propia trama de la película. Los actores cantan algo en el momento en el que lo cantan, porque tiene sentido dentro de la trama, ¿no? Y bueno, vemos esa especie de musical tan propio, como decíamos, de la Metro-Goldwyn-Mayer, ese musical más burgués, es decir, esa especie de musical como de, bueno, en el que vemos París, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Un Americano en París, en Gigi, por ejemplo, también, ese musical de trajes
más sofisticado,
en el caso de Magnolia también, esos musicales de sureños entrajadísimos, aprovechando también el tirón de Lo que el viento se llevó, etcétera, ¿no? Es decir, vemos una serie de musicales más refinados, más burgueses y que no apelan tanto a la clase media-baja del musical. Lo cual, propia del musical clásico, lo cual es extraño porque no deja de ser un género que proviene, como decíamos, de la barraca de feria, y un género que estaba destinado a las clases más bajas de la sociedad, que eran las que disfrutaban de ese cine primitivo, cine de los orígenes, cine de barraca, ¿no? Aquí, en este sentido, no pasa lo mismo. Las tramas son sencillas, porque el musical no deja de ser un género sencillo en su trama y de musical, pero es lo que hay.
Y a pesar de ello se seguía haciendo musical, porque luego en las décadas siguientes, a partir de los 70, 80, hay películas muy destacadas, tenemos el caso de Her o de Gris, ¿no? Pero como que se diluye un poco ya todo esto.
Exactamente,
¿no?
Es como a partir de esos años tenemos como dos tipos de musicales, ¿no? Un musical más nostálgico, más cómico, como has dicho, por ejemplo, como el caso de Gris, y otro musical autorreferencial, ¿no? Es decir, un musical que, aparte de homenajear al clásico, es un musical que se vuelve a meter en los fogones, que se vuelve a meter en el teatro y que empieza a sacar todos los trapos sucios de ese teatro, ¿no? Un musical más desmitificador del musical clásico. Sí que está en esta doble vertiente. Pero como tal es un género que está condenado a su muerte desde el punto de vista cinematográfico. ¿Por qué? Porque es un género que vive de la época, es decir, que necesita, ¿no? Necesita de acontecimientos para poder salir a la luz. Por eso decíamos que a lo mejor hoy sería uno de los momentos en los que se podría volver a explotar este tipo de géneros más más divertidos, etcétera.
De hecho, en las últimas décadas, quitando a lo mejor Chicago y Moulin Rouge, que salieron a principios de los 2000, y a lo mejor Los Miserables, que sí que es un poco ese ejemplo sí. de musical súper autoconsciente, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Que es más bien son canciones filmadas, ¿no? No, sí. no tiene una...
Y más, más broadwayano, además, es decir, que es prácticamente un musical cantado, todo musical.
Pero vamos, quitando eso, el musical ahora mismo es un género totalmente, yo creo que apestado por la
sí.
por los estudios, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues muy bien, se nos está acabando el tiempo, con lo cual tenemos que ir acabando ya, pero ha sido muy interesante este repaso que hemos hecho. Siempre recomiendas el musical, el clasicote, el de los años 30, es el más divertido.
Yo soy muy de clasicote.
En blanco
sí,
y negro,
sí, sí.
luego ya llega el Technicolor y como que aporta también esa nueva,
sí, sí.
ese nuevo aspecto también.
Además que es un género que, bueno, aunque la gente, hay gente que le tiene como mucho pavor al musical, ¿no? Que es como, uff, es que cuando se ponen a cantar me desconecto. Yo,
al revés.
Yo, claro, yo lo recomiendo que se quite un poquito la venda de los ojos y que lo vea con otra perspectiva porque te sorprende en muchísimos aspectos. Es un género que es tremendamente fresco y que, bueno, y que aunque pertenece a la moda de los 30 o pertenece a una época en concreto, no deja de pasar de moda, ¿no? Y hay millones de cosas que te sorprenden siempre.
Pues sí, desde aquí reivindicamos el cine musical, el buen cine musical, Guille.
Pues sí, vamos a reivindicarlo.
Y el malo también, es decir, yo creo que...
Sí, aquí reivindicamos lo bueno, lo malo y lo regular. Así que vamos a despedirnos precisamente con uno de los números de The Gold Diggers, de Vampiresas 1933,
perfecto.
De la que hemos estado hablando. Muchas gracias, Miquel, por
a
haber
vosotros.
Estado con nosotros. Ha sido un placer. Y a todos nuestros oyentes también recordarles que está en marcha el concurso, que estén atentos a nuestro Facebook y a nuestro Twitter. Y a todos vosotros, emplazaros hasta la semana que viene en un nuevo programa de Cine El Atalante.
Un abrazo, nos vemos. Means you're forgetting me. Like my forgotten man. Remember my forgotten man. Sweat fell from his brow, but look at him right now. And once he used to love me, I was happy then. He used to take care of me. Won't you bring him back again? Man. Forgetting him, you see, means